Déjame decirles, este es uno de los pasajes más difíciles, uno de los más difíciles para enseñar, interpretar y para aceptar en toda la Biblia, en toda la Biblia, esta sección. Y yo voy a tratar de hacerlo lo más sencillo, más entendible posible, pero a veces, por entenderlo, eso puede también encender en nosotros un fuego de rebelión. No nos va a gustar lo que enseña. Hay dos enseñanzas que de veras son muy difíciles, muy duras, y va en contra de nuestra naturaleza humana. Aquí va a ser una de ellas, y la otra se halla en el capítulo del fin del 8 y 9 y 10, y tiene que ver también con la elección. Pero hoy tiene que ver con el pecado por herencia. Y vamos a ver, porque algunos preguntan, ¿y los niños son pecadores? ¿Los bebitos que nacen son pecadores o no? Vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de eso. Y vamos a ver también, porque nosotros tenemos nuestras ideas. Pero yo quiero ahorita retarles, echa a un lado todas sus ideas y vamos a estudiar juntos con ojos y corazones y mentes abiertas y ver qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar por medio de todo eso. Entonces, en capítulo 5 de Romanos, en versículos 12 al 21, voy a leer ahora esta porción de la palabra de Dios. La comparación entre Adán y Cristo. Sigue la vista ahí, capítulo 5 de Romanos, versículos del 12 al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gloria, la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos son constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Yo sé que esto suena como palabras, y ¿qué está diciendo aquí? Y suena un poquito complicado. Y no miento, hermanos. Yo también tengo años estudiando esto, orando, repasándolo. He predicado más que una vez sobre esto aquí en otras partes, aún en la radio. No es fácil. Y el que dice, es muy fácil, es o ignorante o arrogante. Pero de veras, si somos sinceros, no es fácil ni entender ni aceptar, si podemos entenderlo bien, lo que está diciendo aquí. Porque le voy a decir, eso va contra toda la fibra de la naturaleza humana, lo que está diciendo aquí. ¿Ok? Nuestra tendencia va a ser para rechazar lo que está diciendo aquí. Pero es nuestro deber de aceptar la palabra, así como la miel, como la espinaca de la palabra. Y yo prefiero miel que espinaca. ¿Ok? Pero yo creo que necesitamos de todo. So, la comparación entre Adán y Cristo es lo que está haciendo él aquí en estos versículos, en estos 10 versículos, del 12 al 21. Primero me decirles, hay muchos hoy en día que niegan la autenticidad, ¿okay?, de las escrituras en cuanto a Adán y Eva. Lo que pasa es, hemos enseñado las historias bíblicas para niños por tantos años, que ya los adultos ya creen que es cuento para niños. No es diferente que para muchos que Mickey Mouse o Mother Goose, como dicen en inglés, o fairy tales, fábulas, como de Disney. Entonces es una historia bonita, de Noé con los animales, Adán y Eva en el desierto, una víbora hablándole, una serpiente hablándoles, y llegamos a veces a ser programado desde niños. Y después crecemos y muchos lo toman como Santa Claus. Ah, no es verdad, ese cuento para niños. Eso está pasando, hermanos. Tanto que aún los evangélicos, hay muchos seminarios de los evangélicos que están enseñando eso. ¿Okay? Dicen que la primera pareja es un cuento y nada más. O una alegoría. Que decir que Adán y Eva es solamente una alegoría. Dios creó la humanidad, pero son nada más un cuento para darnos a entender, enseñar una enseñanza moral, nada más religiosa y moral, para obedecer. Entonces, muchos, créemelo hermanos, la mayoría de la humanidad, incluso muchos en nuestras iglesias, de veras no creen en Adán y Eva, que existieron dos personas. Creen más bien en la evolución. Prefieren creer que venimos de monos, de changos, que de un hombre y una mujer. Yo personalmente prefiero creer, yo veo que la Biblia enseña, que yo vine de un hombre y una mujer, Adán y Eva, y no de un gorila o una, o que sea, animales, o una amiba, una célula, y se fue la evolución. No, yo no creo eso. Y la razón por la cual yo no creo, porque es muy distinto. La Biblia enseña que Adán y Eva fueron hechos seres perfectos. Y por el pecado, la humanidad comenzó a descenderse más y más en la, podemos decir, en caos, en desorden. La enseñanza de la evolución enseña que el hombre viene de un animal y está superando, mejorando. Compáranos ahora con un animal, un mono, un chango. Y pues estamos mucho mejor, estamos mejorando. La Biblia no estamos peorando. Es la diferencia. Entonces, también vemos aquí que el problema con tal postura es que ellos que enseñan eso, incluso evangélicos, hermanos, me da tristeza decirles, muchas iglesias evangélicas ahora ni quieren enseñar sobre Adán y Eva porque les da vergüenza. Van a creer que estamos hablando de otra cosa como Santa Claus. Así es, en serio. Casi no hablan de Adán y Eva. Por supuesto, hay iglesias que sí, pero muchas que no. Y entonces, el problema con tal postura es que si ellos nunca existieron, Adán y Eva, entonces Cristo se equivocó. Y él habló en Mateo 19, en Marcos capítulo 10, y todo lo que, entonces Cristo habló, él dijo en el principio no era así. Dios hizo un hombre y una mujer. Entonces, Cristo mismo está equivocado o está mintiendo si tú no crees que Adán y Eva existieron. Y también, es muy importante entender, todo este pasaje que vamos a leer ahora, incluso también en 1 Corintios 15, pero aquí en Romanos 5 hay que cortarlo con la tijera de tu Biblia, porque Adán y Eva nunca existieron. Y Pablo está basando una doctrina muy importante sobre la existencia de Adán. Y si Adán no existió, entonces Cristo no se puede comparar con nadie. ¿Cómo va a comparar a Cristo con una historia? No, aquí es la verdad. Adán existió. Adán y Eva existieron. Dios creó un hombre y una mujer. Punto. No somos de evolución, un producto de la evolución, en ninguna manera. Entonces, vemos aquí entonces también que sabemos que la Biblia no se equivoca. La Biblia no se equivoca. Nosotros nos equivocamos en la interpretación de ella a veces, pero la Biblia no se equivoca. Los hombres se equivocan. Nosotros podemos equivocarnos con la interpretación, pero la Biblia nunca se equivoca, hermanos. Entonces, Adán fue el primer hombre y él era una figura de Cristo. Y aquí ustedes pueden ver en versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron en la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, de Cristo. Adán era un tipo de Cristo, hermanos. Y no hay otro en la Biblia que más es una figura de Cristo que Adán, aún más que Isaac, que fue casi sacrificado por su padre. No hay otro como Adán. Él es el representante más claro en la Biblia de Jesucristo. Dice, ¿cómo es eso, hermano? Él pecó. Y van a ver. Eso es muy importante aquí. Él es una figura. La Biblia misma dice que Adán es una figura. Y vas a 1 Corintios, ve que Cristo es el segundo Adán. Hay un primer y segundo Adán. Adán, después Cristo. Jesús. Entonces, vemos aquí ahora, vamos a ver. Yo puse como título la comparación entre Adán y Cristo, pero ahora yo voy a cambiar la palabra y es de propósito, yo lo estoy haciendo a propósito, no fue un error. Usa la palabra contraste, porque en esta comparación vemos contrastes entre los dos. Entonces vemos aquí primero el contraste entre la transgresión de Adán y la gracia de Cristo. Y esto es versículos 12 al 15. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Ahora, si no existió Adán, ¿por qué está diciendo eso? Es ridículo. Toda esta doctrina está basada en la creación de Adán. Y dice aquí, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora, eso es muy profundo. Aquí no dice todos pecarán, todos ya pecamos en Adán. Cuando Adán pecó, Dios te vio a ti pecar con él. Tú estabas dentro de él. Eso es muy profundo. Dice, ¿pues qué culpa tengo yo? Nada que ver. Tú eres pecador. Él era tu cabeza. Adán es la cabeza de la raza humana. Cuando Adán comió de este árbol, toda la sementera de él pecó con él. Y no había otro. Todo el mundo estaba en él. Nadie nació antes de que él pecó. Y toda la creación de seres humanos pecaron en Adán. Esa es una de las preguntas que tenemos que hacer. Y piensa en eso durante este mensaje. ¿Peca el hombre porque el hombre es pecador porque peca? ¿O peca porque es pecador? Hay un mundo de diferencia. Piénsalo. Es que tú eres pecador porque tú pecas, o tú pecas porque eres pecador. Entonces, vemos entonces lo que vamos a definir aquí en este mensaje. Y no miento, hermanos, esto es uno de los mensajes más profundos que he predicado a esta iglesia. Es difícil, y yo estoy tratando de hacer lo más sencillo posible. Hay volúmenes de libros de miles de páginas y miles de páginas sobre nada más estos versículos. Y yo voy a tratar en 45, 50 minutos explicarles todo eso. Pero el contraste aquí es entre la transgresión de Adán, el pecado, y la gracia de Cristo. Entonces vemos aquí primero que el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién? Adán. Versículo 12 es muy claro, ya lo leí. Y dice que así, y cuando el pecado entró en el mundo por un hombre, dice versículo 12, y por el pecado la muerte. Si el pecado siempre viene acompañado de muerte. Cuando usted ve un perro, hermanos, usted ve la cabeza, sigue la cola. ¿Ve? El pecado, tú lo ves, sigue la muerte. Van juntos. Van juntos. Entonces, y aquí dice, por cuanto todos pecaron. Dios no vio el pecado de un hombre, Él vio el pecado de todos los hombres en Adán. Entonces, vemos aquí entonces también que la gracia entró en el mundo por un hombre. ¿Y quién es ese hombre? Pues es Cristo, Jesucristo. Vemos aquí entonces en versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Déjenme explicarles aquí, dos cosas entraron en este mundo, dos poderes, podemos decir. Uno es el pecado, entró y trajo muerte. Pero Dios obró para que por medio de otro hombre entrara la gracia, y la gracia produce vida. So, hay dos poderes, dos fuerzas, si quiere decir, dos manifestaciones. Entonces, cuando Adán comió de esa fruta, y como digo, no sé si era una manzana, un plátano, quién sabe lo que era. Puede ser una pera, yo no sé, no le hace. No era la fruta que de veras trajo pecado, fue la desobediencia de Adán al comerla. Mientras la fruta estaba colgando en el árbol, no la hubiera comido, no había pecado. La fruta no era el pecado, la desobediencia era el pecado, fue el pecado. Entonces, eso es muy importante. Déjame decirles, por ejemplo, en mi vida personal, y yo sé que en ustedes, a muchos de ustedes también, hay veces que en mi vida, yo sé que Dios me está llamando al ayuno, y tengo que ayunar a ciertos días, pasa eso. Por lo menos una vez al mes, a veces más. Tengo que ayunar. ¿Y es pecado comer? Obviamente que no es pecado comer, necesitamos comer para vivir. Pero el día que Dios me está tocando para ayunar, yo tengo idea cuando está llegando ese día. Si yo como, estoy pecando. ¿Por qué? ¿Es pecado comer? No le hace si es un wiener o un ribeye. No le hace. Es pecado. Porque Dios me estaba tocando para ayunar. Y no ayuné. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Ustedes saben. A veces peleamos contra Dios en eso. No me estás llamando. Y comemos, sentimos incómodos y por fin tenemos que ayunar. Ustedes que aman al Señor saben muy bien lo que estoy diciendo. Ustedes que nunca han experimentado eso, una de dos cosas. O no aman al Señor o son muy maduros, no han crecido. Pero si tú conoces al Señor suficiente años, tú sabes muy bien con Él te toca hacer algo. Y no nada más en ayuno, otras cosas. Entonces, el pecado entró en el mundo por Adán. Dios le dijo que no comiera de ese árbol. Y le dio una advertencia, el día que tú comes de ese árbol, morirás. ¿Y qué hizo él? Desobedeció. Entonces vemos, ahí entró la maldición, entró el pecado. Y con el pecado, la muerte, y el mundo nunca fue igual desde aquel día. Entonces ahora dice Pablo, la gracia también, Dios ha permitido que la gracia entrara también por medio de un hombre, el segundo Adán. Y es Cristo, Jesucristo. Y aquí dice, versículo 15, pero el don no fue como la transgresión. Mira la palabra clave, don. Más adelante en 6, el 10, capítulo 6, dádiva. Es un regalo. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Por la gracia de un hombre, Jesucristo. Quiere decir que el pecado trajo muerte, pero la gracia trae un regalo, un don. ¿Y qué es ese don? Es vida eterna. Ok, entonces si tú tienes a Cristo, tú tienes la vida. Si no tienes a Cristo, no tienes la vida. No hay otra manera de interpretar esto. Simplemente pecado trae muerte y la gracia de Dios trae vida. No hay otra. Y eso es el corazón de aquí, de estos pasajes, estos versículos. Entonces vemos aquí el contraste entre la transgresión de Adán y la gracia de Cristo. Pues el segundo punto, el contraste entre el resultado del pecado de Adán y el resultado del don de Cristo, que es lo que dice en el versículo 16. Y con el don No sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Y qué dijo Cristo? ¿No recuerda lo que dijo? Hablando con Nicodemo. Él dijo que él no ha venido a condenar al mundo. Que el mundo ya estaba condenado. Y esa es la condenación. Que la luz viene al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre ya está condenado. Cristo no va a condenar a nadie. Ya estamos bajo condenación. Cuando vamos al día del juicio sin Cristo, es que no vamos para ser declarado inocente o justo, o pecador. Ya somos condenados. Lo que vamos a recibir de juicio es la sentencia. Pero no va a haber un veredicto culpable, inocente. Eso se halla en Cristo, no en el día del juicio. Entonces, lo que está diciendo aquí, el pecado de Adán trajo la condenación. Y por eso usted ve aquí habla de la condenación. En versículo 16 dice, ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Y si usted mira, vamos a adelantarnos un poco, capítulo 8, versículo 1 de Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Se ves? Y ahí dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y entonces vemos aquí que eso es lo importante. Tenemos que salir debajo de esa condenación. Porque un día, ¿sabe qué es la condenación para nosotros, hermanos? Es como una plancha, de esas que uno usa para planchar, sobre una hormiga. Y la condenación te va a aplastar un día. Pero Dios en su misericordia te quitó de debajo de esa condenación y te dio vida. Pero ahorita vemos que el pecado de Adán trajo la condenación a toda la humanidad. Todos somos condenados. Y la Biblia es muy clara. Entonces, ¿por qué le digo eso? Porque ahora vemos también que el don trae justificación a través de Cristo. Y recuerda lo que dice todo, ya si usted es un cristiano más de un año, ya debe saberlo. Okay. La paga del pecado, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Por medio de quién? Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, el pecado trae muerte, pero en Cristo tengo un regalo que me da vida. Él es el don de vida para mí. Entonces, el pecado de Adán trajo la condenación. La razón por la cual tú y yo nacimos condenados es por herencia. Recibimos de nuestros padres y ellos de sus padres y ellos hasta Adán. Ha pasado, transcurrido por muchas generaciones. Pero todos traemos en nuestras venas la sangre de Adán. Todos. Y con esta sangre traemos también la condenación que Adán trajo a este mundo por medio de su desobediencia. Nuestro padre, nuestra cabeza, Adán, trajo eso a todo el mundo, incluso a nosotros. Ahora vemos entonces aquí, el don trae justificación a través de Cristo. Y si usted mira conmigo aquí, en el capítulo 5, dice, versículo 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Dice, es al revés, aquí dice. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué es que murió Cristo en la cruz? Por las muchas transgresiones, pecados de la humanidad. El que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. ¿Cuántos pecados, mi hermano, tú has cometido en tu vida desde que naciste? ¿Quién sabe? Yo ni sé. Ahora, multiplícalo por los miles o millones que Cristo ha salvado. Y multiplica eso por todos los pecados de la humanidad. Y piensa usted, toda la carga, todo el dolor, todos los pecados que Cristo trajo sobre sí. Que Dios mismo puso sobre los hombros de su Hijo, por ti y por mí. Y por eso aquí dice en versículo 16, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Ya hablé de la justificación, él habló de eso también en capítulo 3 y 4, no es que está repitiéndolo. Nadie puede ganar su salvación, necesitamos la justificación de Dios. Dios nos ofrece su justificación para que no tengamos que nosotros confiar en nuestra propia justicia. Entonces, la justicia de Dios es lo que necesitamos. Pues el don trae justificación, pero no por medio de tus obras, sino por medio de Cristo. Ese es el don, la salvación, la gracia de Dios. So, vemos el contraste entre el resultado del pecado de Adán y el resultado del don de Cristo. Pero después vemos el contraste entre dos reinos. Aquí está en versículo 17 y también versículo 21. Y vemos en 17, pues si por la transgresión de uno solo, ahora mira la palabra clave, reinó la muerte. Tomen en cuenta aquí, hermanos, es un reino. Y tú vas a pertenecer a un reino o al otro. Y tú no tienes que creer en el reino de la muerte para pertenecer a este reino, porque tú ya estás muerto como quieres en Cristo. Pero dice, pues sí, perdí mi lugar, ¿verdad? Pero dice en 17 otra vez, pues sí, por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Qué quiere decir eso? Hay dos reinos. Hay un reino de muerte y un reino de vida. Hay unos que están sujetos y son súbditos a este reino de muerte. Hay otros que están reinando en vida y ya pasaron de muerte a vida. Es bonito eso. Lo dice aquí entonces, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. El don es la justicia que necesitamos para ser aceptados delante de Dios. Yo no puedo obrarla. Tengo que recibirla de Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Y si yo recibo esa justicia que Dios me está ofreciendo, Él me mira a mí y dice, tú eres justo, ven conmigo. Pero tú dirás, pastor, tú no eres perfecto. No soy perfecto. Pero yo no voy confiando en mi propia justicia. Yo voy confiando en la justicia de Dios. Ese es el don. Y ha venido a mí, y como a muchos de ustedes, por medio de Cristo Jesús. No hay otra manera. No hay otra manera. Entonces, sigue leyendo 17. Dice, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Por la gracia de Dios somos salvos. Pero recuerda la palabra abundancia, porque el pecado abunda y la gracia sobreabunda. En otras palabras, pecados hay en tu vida, pero la gracia de Dios es más que tus pecados. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está diciendo él aquí. Pero todo está, lo tomen en cuenta, hermano. Nunca pierde eso en este pasaje. Siempre hay dos puntos. Hay Adán y hay Jesucristo. Uno o el otro es tu cabeza. Tú perteneces a una familia o a la otra, pero nunca a las dos. Entonces, veamos aquí también el reino de la muerte, ¿verdad? Necesitamos aquí el reino de la muerte. Hermanos, mira conmigo en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Habla aquí de la muerte de Cristo. ¿Qué hizo Él cuando Él murió por nosotros? Bueno, si usted mira conmigo, 2:14, dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, como nosotros, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, que es que Él murió, Cristo murió físicamente, Él destruyó para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hay un imperio de la muerte. Y tú tal vez ni crees en el diablo, no le haces, tú eres prisionero de él. Y dice, y librar a todos los que por él, pero por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que él vino a librar. Librar personas de la muerte, del imperio, del reino, de la muerte. Y ahí en Romanos dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés y aún hasta ahora. Ahora, el reino de la muerte. Y lo triste es, hay algunos religiosos que van a la iglesia y todavía pertenecen al reino de la muerte. No han nacido de nuevo y no pertenecen al reino de la vida de Cristo. So, ahora vemos aquí entonces el reino de Dios. Vamos a capítulo 6, versículo 11 de Romanos. Dice aquí, así también vosotros considerados muertos al pecado. Ya estoy muerto a la muerte. Ya soy muerto al diablo. Estoy muerto al mundo. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Y después dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Ya la palabra reinar otra vez? De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Porque tú perteneces, tú y yo, a otro reino ahora, el reino de Dios. So, regresamos ahora entonces a Romanos 5. Hay dos reinos. Hay también reino de muerte, reino de vida. Hay dos cabezas, Adán y Cristo. Todos nacimos con Adán por cabeza, pero no todos tenemos que morir mientras Adán en nuestra cabeza. So, vemos aquí ahora el contraste entre los motivos de Adán y de Cristo. En otra palabra, ¿por qué es que Adán pecó nuestra cabeza? Y después hay que pensar, ok, ¿por qué es que Cristo murió por nosotros? Y Él es también otra cabeza. O sea, hay dos cabezas. Y cada uno representa a su descendencia, podemos decir, sus hijos. Entonces vemos en 5, 18, 19 aquí algo que nos deja ver algo en los motivos. Y primero vemos aquí, que hermanos, Adán, vamos a 18 primero, vamos a leer 18, 5, 18. Así que, como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres, a todos los hombres. Ahora dice aquí, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahora, me explicaré aquí. Eso no está enseñando universalismo, que todos serán salvos porque Cristo murió por todos. No. Está hablando todos en Adán y todos en Cristo. Entonces, hay dos reinos. Todos del reino de Adán, con la como cabeza, están condenados. Todos en el reino de vida, con Cristo como cabeza, tiene vida eterna. Ahora, ¿por qué es que Adán pecó? Ustedes se acuerdan muy bien. Cuando la serpiente le dijo a Eva, y Adán estaba escuchando, porque Dios sabe que será semejante, ¿qué? A Dios, a Él. Y conocerá entre el bien y el mal. En otras palabras, ¿qué es el gran pecado de Satanás? Él dijo, y yo seré como el Altísimo. Él quería ser como Dios. Siempre ha sido el deseo de Satanás, de Lucero, de ser Dios. Y eso es lo que él usó para tentar a Eva y también a Adán. Porque Dios sabe que serás como Él. Y cuando ella pensó, puedo ser como Dios, ellos comieron del árbol, de la fruta. Bueno, vemos aquí entonces algo interesante, el contraste. Adán quiso ser como Dios, y trajo la condenación por medio de la obediencia. Y nosotros no somos diferentes, hermanos. Los seres humanos, por naturaleza, queremos ser Dios de nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos oído, y tal vez usted ha sido culpable antes de conocer a Cristo? Es mi vida, hago lo que me da la gana. Nadie me va a decir a mí lo que puedo hacer. Tanto que, hermanos, que ya un insecto es más importante para muchos que un bebito. Yo iba a hacerlo, por falta de tiempo no lo hice. Yo no quiero batallar con la tecnología para buscarlo allá en el internet y que lo pongan aquí. Pero quiero que entiendan una cosa. La semana pasada en Nueva York, el estado de Nueva York, hubo una gran jubilación de aplausos, ¡yay, yay! Todo en la legislatura. Los senadores allá y los representantes estatales. Porque pasaron una ley y el gobernador lo afirmó, que una mujer puede matar a su niño un día antes de nacer. Y si lo aborta y sale vivo, lo puede matar en la mesa. Eso es el Partido Demócrata, hermanos. Eso era Obama. Esto era Hillary Clinton. Y ahora ya son más descarados. No les importa lo que tú crees. Y están haciendo esas leyes. Muchos me preguntan, ¿no quieren estar en la política? Pero así es. ¿Por qué eres republicano? Por una de esas razones, hermanos. Porque yo creo mucho en la vida. No en la muerte. No que son perfectos. Pero entre los dos, hermanos, cada vez toman control más y más, hacen leyes así. Ya hay 7 estados que quieren hacer esas leyes. Le voy a decir una cosa. Vivimos bajo el reino de muerte. Satanás, dice la Biblia, el diablo es el príncipe del aire de este mundo. Y los hijos de desobediencia hacen lo que él quiere. Y si lo que pasó en Nueva York la semana pasada no es prueba que hay un reino de muerte, no sé qué más necesitamos para creer esa verdad. Entonces, hermanos, lo voy a decir aquí. Nosotros podemos ver que Adán quiso ser como Dios. Y por medio de su desobediencia, trajo la condenación a todos. Por su deseo de ser su propio Señor, su propio Dios, que existe en las venas, esta sangre de la mayoría de los seres humanos. Pero el segundo punto aquí es que Cristo se hizo hombre y trajo la justificación por medio de la obediencia. ¿No es interesante? El hombre quería hacerse Dios y trajo condenación. Aquí está Dios, se hizo hombre y vino a traer justificación. ¿Han oído de la encarnación? ¿Han oído de la Virgen que dio luz al Hijo de Dios? ¿Saben que Jesús es Hijo de Dios? No era hijo de José. José era su padrastro, no era su padre. Entonces, Cristo obedeció y fue a la cruz por ti y por mí. Pero antes de ir a la cruz, dejó su trono en gloria. Estuvo 9 meses en el vientre de una mujer y después nació como un bebito al lado de animales. Y después creció como humilde hijo de un carpintero. Y después dio su vida como un criminal. Todo por obediencia. Y esta obediencia ahora nos hace a nuestra disponibilidad, a nuestro alcance, la justicia. Y dice Dios, si tú crees en mi hijo, yo te daré de mi justicia, porque él pagó por ti. Él pagó por tus pecados. ¿Se ve la diferencia? Adán, queriendo hacerse como Dios, nos trajo muerte. Cristo se hizo hombre, siendo Dios, nos trajo vida. De eso se trata aquí. Es mucho más profundo que eso. Cualquier de estos temas que yo estoy trayendo en ese mensaje es un sermón en sí mismo. Puedo predicar fácil 1 hora sobre cada uno de estos puntos. Quiero que sepa, había... No me acuerdo qué era, Baxter, un hombre en los 1800, predicó sobre Romanos. ¿Vas a creer cuánto tiempo tardó predicando a su congregación sobre Romanos? 38 años. Es mucho tiempo, ¿verdad? Pero yo he predicado el libro de la Biblia aquí con ustedes por 3 años, pero no 30 y tantos años. Pero así es. Pero le voy a decir eso, hermanos. Hay mucha doctrina aquí. Pero vemos aquí también el contraste entre los dos. Y después el contraste entre la ley y la gracia. El contraste entre la ley y la gracia. En Romanos 5:13, vemos aquí que dice, en versículo 13, pues antes de la ley, ¿había pecado en el mundo? Está diciendo, sí. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ¿cuándo vino la ley? En el tiempo de Moisés. Pasaron miles de años desde Adán hasta Moisés. Pero había pecado, pero no se inculpaba de pecado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Eran libres para pecar todo lo que querían y fueron todos para el cielo? No, lo voy a explicar ahorita. Pero vemos aquí, hermanos, que la ley define el pecado y condena al pecador. Déjenme explicarles aquí. Y él explica aquí también, y él sigue diciendo. Si usted lee el versículo 14, no obstante, dice que aunque no se inculpa de pecado, versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Antes que la ley fue dada, hubo muerte. Pero no se inculpaba de pecado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, déjenme explicarles. Hoy, hermano, con la tecnología, es más fácil definir una enfermedad. Puede ser que alguien trae SIDA. Puede ser que alguien tiene cáncer. Puede ser que alguien tiene Alzheimer's. O alguien tiene Parkinson's. O diferentes cosas. Antes, la gente no sabía. Lo que sabían es, mi papá está enfermo y va a morir. Mi tía se enfermó y murió. Pero no sabe de qué era. Pero con la tecnología, con más estudio, con los científicos y todo, con los años, ya podemos definir más de qué murió la persona o qué enfermedad tiene. Tal vez lo pueden curar. Antes no sabían lo que tenía, nada más sabían que estaba enfermo y murió. So podemos decir, hay más cáncer ahora que antes. No sabemos si hay más cáncer. Lo que sabemos es que muchos murieron antes, tal vez también murieron de cáncer. ¿Quién sabe? Sabían que morían de algo, pero no sabe lo que era. Entonces, el hombre murió por su pecado desde Adán hasta Moisés. Pero antes que vino la ley, el hombre murió por su rebelión contra Dios. Era algo generalizado. Su rebelión contra Dios y su alejamiento de Dios. Eso era todo lo que dice la Biblia. Cuando llegó Moisés, llegó la ley. Y Dios dio la ley y ahora el pecado fue definido más, con más detalle. Ahora uno podía saber cuál era el problema que él tenía dentro de él. Y no más que era un rebelde contra Dios, pero tú eres un mentiroso, tú eres un chismoso, tú eres un ratero, tú eres un adúltero. Me explico, tú eres un idólatra. Entonces ahora ya sabemos más. Y el pecado fue definido. So, la ley define el pecado y condena al pecado. Por eso dijo el Señor a su propio pueblo que será más tolerable para Sodoma y Gomorra que para ustedes. ¿Por qué? No había ley de homosexualidad en aquel entonces. Pero eran rebeldes. Y Dios los destruyó. Pero ahora está definido el pecado. Y tú no puedes decir, es que yo no sabía. ¿Cómo que no? Ahí están los 10 mandamientos. Y hay más leyes que eso, si usted lee más. Pero el hecho es, la ley define el pecado. So, hoy tú vas con el doctor, y, doctor, tengo eso, él te hace exámenes, te lleva al laboratorio, sacan tu sangre, y hacen, y, ¿sabe qué, señor? Tú tienes esto, tú tienes esto. Y a veces te puede ayudar y a veces no, pero por lo menos ya sabes lo que trae. En aquel entonces, los hombres nada más sabían que eran pecadores, pero no había una definición. No fue definido. Y como es 6, el pecado fue definido. ¿Sí? Y la gracia, ahora dice el versículo 20, es interesante. Mira lo que dice 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Para que la gente supiera ahora. Hay muchos pecados. ¿Por qué estamos así? Bueno, la ley dice, no hagas eso y tú lo haces. Tú estás pecando y los hombres abundaron en pecado. Pero no es culpa de la ley. La ley nada más dice lo que se debe hacer. o lo que no se debe hacer. Aquí está el corazón de Dios. Dios dice, haz esto, no haz esto, aquí está. Pum, 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 pum. Y si tú pecas, ¿qué culpa tiene la ley? Tú quebrantaste la ley. Y sobreabunda el pecado aún más ahora, porque Dios va a demandar más de aquellos desde Moisés hasta hoy, porque ahora hay la palabra de Dios, hay la Biblia que nos describe lo que es el pecado. Entonces sobreabunda más. Entonces, como dice la Biblia, ok, pero la gracia sobreabunda y da vida eterna. Mira lo que dice en versículo 21. Perdón, 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Que si ahora Dios va a tener razón y justificación en señalar cada pecado, porque ahora ya saben, está todo escrito aquí. Dios lo demostró. Entonces, dice aquí, así también la gracia, perdón, versículo 20. Pero dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Quiere decir que el hombre mira la ley y reconoce su circunstancia. Ay, yo tengo problemas. Pero después él mira hacia Cristo y la gracia de Dios es más fuerte que el pecado. Y uno entonces se baña, podemos decir, en estas aguas vivas que es Jesucristo. Y de eso se trata aquí, está explicando esto. Ahora. Y la gracia sobreabunda y da vida eterna. Entonces, por eso dice el versículo 21, para que así como el pecado reinó otra vez, reinó, esa palabra reinar, para muerte, así también la gracia reine por la justicia. ¿Cómo por la justicia? Si tú recibes a Cristo, tú recibes la justicia de Cristo. Para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, tú tienes que escoger. Ahora, déjame llegar a la conclusión, porque el tiempo vuela, ¿verdad? Primero, todo ser humano tiene a Adán o a Cristo como su representante. Todo ser humano, no hay excepción, no hay una tercera. Es Adán la cabeza, o hay Cristo, o es Cristo la cabeza. Cada uno de ustedes aquí sentado, incluso el pastor predicando, cada uno de nosotros ahora, si yo pudiera, y lo hubiera hecho, pero yo veo el tiempo, por eso no quiero con tantas cosas, hubiera puesto ahí en la pantalla dos, como dice en inglés, family tree, ¿verdad? Árbol de familia. Por un lado, ¿verdad? Está Adán con toda su familia. Otro lado está Cristo con toda su familia. O podemos decir, la cabeza de este reino, Adán con todo su reino. La cabeza de este reino, Cristo con todo su reino. Bueno, todos nacimos así bajo Adán. Pero Dios en su misericordia escogió a algunos. Y pusimos nuestra fe, nos trasladó de un reino al otro. Ya no estás bajo la cabeza y el reino de Adán, ahora estás bajo la cabeza y el reino de Jesucristo. Todos, nadie aquí, a excepción. Tú estás o en el reino de la muerte o el reino de vida. Adán es tu cabeza o Cristo es tu cabeza. ¿Tú tienes en tus venas y en tu ser el pecado de Adán o tú tienes la justicia de Cristo? No hay otra. No hay otra. Y tú puedes decir, yo no soy tan malo. No importa. Tú puedes ser muy buena gente en los ojos del mundo, pero delante de Dios, si no tienes a Cristo, no eres justo. Y algunos dicen, bueno, es que mi padre aceptó a Cristo. La Biblia dice que si tú recibes a Cristo, tú serás salvo toda tu familia. Ese es ridículo. Esa promesa fue hecha para un hombre, el carcelero de Filipos. Cristo también dijo en Mateo 10, 34, que no crea que ha venido a traer paz sobre la tierra, sino una espada. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Cristo vino a dividir. Y tú tienes que escoger a cuál de los dos reinos tú quieres pertenecer. ¿Tú quieres seguir en este reino sin Cristo? Sigue adelante. Pero esta es tu decisión. Yo no quiero estar contigo en aquel día. Ahorita se me invita a un café, yo voy contigo. Me invita a un lugar y voy contigo. Pero cuando tú estás delante del Señor, olvídate, ahí no voy a estar contigo. Tú estás, como dice en inglés, you're on your own. Allá tú. Yo hago lo que puedo ahora para ayudarte. Pero si tú mueres en Cristo, tú estás fuera de mi alcance. Tú estás fuera del alcance de la gracia de Dios. Tú ya no tienes esperanza. Ay de ti. Pero yo voy a la iglesia. No importa que tú vas a... El diablo también va a la iglesia, tenlo por seguro. Él ha destruido muchas iglesias. No tiene nada que ver que tú vas a la iglesia. ¿Has ido a Cristo? ¿Has ido a Cristo? Entonces, todo ser humano está bajo la condenación de la ley de Dios. Si no ha recibido el don de Dios en Cristo. Algunos me dirán, entonces, ¿todos nacimos pecadores? Sí. ¿Y qué de los bebitos que mueren sin haber conocido a Cristo? Es una buena pregunta. Yo personalmente creo que están con el Señor. Pero yo no puedo jurar 100% en su nombre que yo estoy seguro de eso. ¿Por qué? Porque todos pecamos en Adán. Tú no recibes de tu condición pecadora por tu primer pecado. Tú ya naciste pecador. Pero Dios en su misericordia te alcanzó a ti. Ahora, le voy a decir. ¿Y qué de los tiempos que el Señor decía a su pueblo? Mata a todos en Canaán. Mata a todos, incluso hasta mujeres embarazadas y bebitos. Mátalos a todos. ¿Y qué dijo el Señor a Josué cuando Acán pecó y quedó con el manto babilónico y los siclos de oro debajo de su tienda? Mataron a todos sus hijos, a su mujer, todos los animales. Lo que quiero decir es, cuando Adán pecó, toda la raza humana fue afectada, impactada, infectada, es mejor la palabra. So, algunos dirán, entonces, ¿dónde están los niños? Pues yo sí creo que van con el Señor por su misericordia. Porque David sí dijo que con su niño murió, que él no podía ir, el niño no podía venir con él, más él iría a su niño un día. Pues yo estoy diciendo simplemente que nada es 100% seguro en este asunto. Y eso es lo que nos cae mal. Queremos creer que todos los babies están con el Señor. Tenemos que entender, aún los bebitos traen la sangre de Adán. Yo voy a dejar las cosas secretas al Señor. Pero yo no voy a mentir a ustedes y decirles que yo estoy 100% seguro que todos los niños están con el Señor porque eso les hace todos contentos. No. Las cosas secretas pertenecen a Jehová. Como dice, yo no sé. Yo creo, es mi teoría. Es una cosa, una teoría. Otra cosa, saberlo. Que todos los bebés están con el Señor. Yo no sé. Pero eso es muy serio. Pero tú no eres un bebito. Tú me entiendes muy bien y a ti te conviene entregarte a Cristo. Y no anda escudando detrás de eso. Que el pastor dijo que los bebitos no son salvos. Yo no dije eso. Dije que yo no sé. Pero tú eres un pastor. Seré pastor, pero yo no sé todo. Y nunca sabré todo. Y todo ser humano, hermanos, está bajo el poder de la muerte y apartado de Dios. Hasta que reciba la gracia de Dios que está en Cristo. Quiere decir, todo ser humano está bajo el... Todos nacimos bajo el poder de la muerte. Mi hermano, es feo eso. Es feo. A mí, es bíblico, pero qué feo. Pero Dios en su misericordia nos alcanzó. Hoy nos dio la luz, nos brilló. Jehová es mi luz y mi salvación. Porque muerte es oscuro, es cosas feas. Mortandad, no hay luz en eso. Y todo ser humano. Eso quiere decir que tal vez alguien aquí, sentado en estas bancas, usted no conoce a Cristo. Y tal vez usted es hasta descarado en su manera de vivir. Usted viene aquí con una sonrisa, pero vive como el diablo toda la semana. Tal vez hay mujeriegos aquí. Tal vez hay mujeres que andan muy sueltas aquí. Tal vez hay gente que vive en unión libre y descaradamente viene a la iglesia como que nada. Hey, déjame decirle, Tú estás comprobando que tú perteneces al reino de tinieblas por la manera que vives. Porque no hay nada de la convicción del Espíritu Santo en tu vida. Es una de las cosas de los que pertenece a ese reino. No se dan cuenta. Muy triste. Y la ley de Dios es muy clara. Y no habrá ninguna justificación en el día del juicio. Si la ley de Dios es muy clara. Sabemos lo que es pecado. ¿Sabes lo que dice? Pan, pan, vino, vino. La Biblia es muy clara. Sabemos lo que es el pecado. Pecamos porque queremos pecar. Y un día vamos a estar delante de Dios y sin Cristo no habrá ninguna justificación. Allá no hay justificación. Déjeme leer un pasaje para terminar. Está en Salmo 143 y termino con eso. En Salmo 143. ¿Sabes lo que dice? Uy, qué cosa. En Salmo 143 dice aquí el salmista, en versículo 2, David le dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. No hay justificaciones. La única justificación está en Cristo Jesús. Ahora es el tiempo de ser justificado. No vayas con tus tontas ideas y pretextos y argumentos delante de Dios. No va a servir. Ningún ser humano se justificará, dice, delante de ti. Ningún ser humano. ¿Tú eres un ser humano? Me supongo que sí. Si tú no tienes a Cristo, tú no serás justificado delante del Padre. Pero yo no soy tan malo. Es lo que tú dices. A ver cuando estás delante de Él. Todo lo que va a mostrar lo que tú es. Y el tiempo de entregarte a Cristo es ahora. Ahora es el tiempo para recibir la justicia de Dios. Ahora es el tiempo para dejar este reino de muerte y entrar en el reino de vida y reinar en la vida con Cristo. Ahora es el tiempo. Se lo digo con todo mi corazón. Si suena fuerte lo que dije hoy, lo dije con mucho amor, porque yo no quiero que ninguno de ustedes aquí perezca. Ninguno. Pero mi deseo no es suficiente. Si tú no tienes deseo de ser salvo, todo mi deseo no te salvará. Tú tienes que tener ese deseo de entregarte a Cristo y buscarle con todo tu corazón. Escoge hoy, ¿quién será tu cabeza? ¿Adán o Cristo? O pide a los encargados que pasen, por favor.